en agricultura desde este instante. Yo me atrevo con Óscar Azbun Bodanovic. Óscar, junto a invitados que marcan tendencia en el deporte, la música, el arte, la ciencia y el emprendimiento, compartirán historias y experiencias que les permitieron llegar al éxito. Una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Buale. Visítanos en buale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas.
Hoy, sin ninguna duda, es el capítulo más especial que voy a conducir probablemente en toda mi vida. La persona que tengo al frente para muchos de ustedes es el mejor animador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, respetado en ese escenario por su elegancia, carisma y buen control de todo el público. Más de 29 años animando ese lindo festival que para él es toda su vida. Pero para mí, más que un animador, es mi abuelo. Y quiero que conozcan su historia, su vida familiar, qué hace hoy en día, dónde se crió y cómo vive. Antonio Bodanovic, bienvenido a Yo Me Atrevo.
Óscar Azbun, ¿quién lo diría? ¿Cómo está, nieto?
Bien, ¿y tú?
Quiero decir que solo por amor estoy acá.
Sí, lo sé. Lo tengo claro.
Porque te quiero mucho.
Sí.
Pero mi silencio, mi paz, mi felicidad está muy alejada de un estudio de radio o de televisión.
De hecho, sí, tenía en tu descripción en paz y en silencio. ¿Eso es cierto?
Así es.
Oye, cuéntame un poco, tú eres de una familia de inmigrantes en Chile, ¿no?
Tú también deberías ser familia.
Porque viene de ti, básicamente. Te vamos a hablar el proceso, pero... Oye, tu mamá italiana, ascendencia italiana, tu papá croata. ¿Cómo fue criarte en esa familia, en Independencia?
Una familia complicada, inmigrantes. En aquel tiempo los inmigrantes venían a trabajar, a esforzarse, a hacer patria en una patria que no conocían. Y naturalmente lleno de limitaciones, de idioma, de posibilidades de estudio. Y creo que el esfuerzo, el sacrificio es una gran herencia. Yo creo que la constancia, el saber perseverar, es uno de los lemas o improntas más importantes que yo he tenido en mi carrera. Tú tienes un montón de ventajas comparativas que espero que los aproveches. Hablas idiomas, estás estudiando una carrera a punto de recibirte, tienes una experiencia, esta radio te ha acogido. Creo que hoy la diferencia con mi tiempo es sustancialmente grande. Yo tuve la oportunidad también, como tú, de trabajar en la universidad, de animar eventos, de ser el Al Capone, el que ponía los discos en la fiesta. Más que el que buscaba divertirse, era el que buscaba siempre producir algo. Y ahí partió mi carrera. En ese tiempo llegar a la televisión era difícil, como ahora. Pero existía menos competencia que hoy día. No existían los influencers.
Exacto.
Pero hoy día no hay gente joven en la televisión. Gente de tu edad, salvo que sea influencer o que esté en algún programa de farándula, es difícil encontrar. Creo que tu camino va a ser desarrollar tu carrera como influencer para ver si mañana algún canal dice este tipo, este niño, este joven puede tener una oportunidad, pero por lo menos saca tu carrera, sigue adelante en eso y después veremos. Lo mismo que me pasó a mí, mis padres me exigieron un cartón. El día que yo le entregué el cartón de ingeniero comercial a mis padres, dije, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quería, igual que tú, era la comunicación, era la televisión, era la radio.
¿Cómo se dio todo esto, Antonio, de entrar al mundo de las comunicaciones? Porque tú estudiaste ingeniería comercial.
Sí, yo soy ingeniero comercial.
Exacto.
Especialista en marketing y finanzas.
Bien.
Que nunca, nunca. Pero no, el paso por la universidad te da un currículum importante. Yo creo que más que animador, yo me siento un productor, un creador de ideas, un director de programa. De hecho, fui productor ejecutivo, fui gerente de un canal. Creo que mi carrera la volqué 100% a las comunicaciones. Pero eran distintas las comunicaciones en aquel tiempo. Yo partí con la televisión en blanco y negro. Partí... Y mi carrera ha sido programas en vivo porque no existía el videotape en aquella época. Te estoy hablando de los años 70. Hoy todo es diferente, todo es más inmediato, aunque por problemas de comercialización, de finanzas, de lo que significa hoy día la inversión en la televisión, hay menos recursos que en aquel tiempo. Yo viví la época dorada de la televisión.
Oye, abuelo, me imagino que para tus papás debe haber sido complejo, ¿no? Porque estaba estudiando ingeniería comercial en la Católica, que es la mejor universidad en Chile. Y decir que te quiere dedicar a las comunicaciones, a la pantalla, ¿cómo fue la reacción de ellos?
A ver, yo no sé si me dejaron ser, pero me pusieron la condición de que yo sacara primero mi carrera.
Ya.
Pero ya en la universidad yo ya estaba trabajando, y mi primera incursión profesional se la debo a Mario Kreuzberger. Yo estaba animando una fiesta universitaria, la Semana del Mechón, creo que era, de la Universidad Católica, y ahí me vio Mario, don Francisco, y me ofreció hacer un programa que se llamó Campeonato Estudiantil. Y ese programa era animado por dos personas que ya eran consagradas en aquel tiempo, Alejandro Chávez y César Antonio Santi. Y yo iba a ser el tercero, el locutor de camarín, porque eran dos colegios que competían. Tuve mucha suerte que al poco tiempo ninguno de ellos siguió en el canal o no quiso aceptar el desafío, y yo comencé a animar el programa. Fueron 4 años en Canal 13, hasta que un día recibo una llamada de Jaime del Valle, que era director ejecutivo de Televisión Nacional. Fue un mes de diciembre. De hecho, ese año yo me iba a Europa, estaba recién casado, me iba con mi señora a Europa, era mi primer viaje a Europa, y cuando la secretaria me dice, don Jaime del Valle, quiero hablar con usted, yo le dije, no, no me tome el pelo, y corté. Volvió a llamar y me dice, no, por favor, don Jaime del Valle, director de Televisión Nacional, quiero hablar con usted. Y me ofreció el Festival de la Canción de Viña del Mar.
¿Ahí qué edad tenías?
24, 25 años.
¿Un año más que yo?
Por ahí, pero tú estás lejos del festival.
Obvio.
En ese tiempo a lo mejor tuve yo la oportunidad de hacer el Festival de Viña, pero la verdad que hoy día la competencia en ese sentido es muy grande, y los rostros que están conduciendo los programas estelares ya no son jóvenes, ya no son juveniles. Tienen entre 50, 60 años incluso. Creo que la televisión ha perdido esa base de jóvenes animadores, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, yo hice durante muchos años un programa que se llamó Miss 17, y todos los rostros, o la gran mayoría de los rostros que están hoy día en la televisión, salieron de ese concurso de Miss 17. Claudia Conserva, la Pata Larraín, la Verónica Calabi, etcétera, etcétera. O sea, creo que fue un gran nutriente de rostros importantes de la televisión de hoy, que ya no son las Lolas de ayer, ya no tienen 15 años. Ahora, en el caso de los varones, de los hombres, creo que la carrera es ser influencer, para bien o para mal. Y ahí hay que poner el cuero duro. Yo renuncié a eso. Renuncié a los haters. Tampoco quiero aprobaciones. Quiero ser un anónimo. Y tú lo sabes que en paz y en silencio ha sido mi vida en los últimos años.
Ahora quiero hacer una pregunta relacionada a eso. Toda tu vida ha sido como el ídolo de todos en el mundo de la televisión. Un gran ídolo. Digámoslo en serio, un gran ídolo.
No sé si ídolo. Yo creo que sí, un referente que ha hecho programas importantes, que durante 30 años casi condujo el Festival de Viña, que trabajó en Chile, trabajó en Estados Unidos, trabajó en diferentes países, pero siempre mi ancla fue Chile, y pienso que me he ganado un respeto más que una gran admiración. Yo creo que no tengo tanto talento. Yo lo que creo que tuve mucho más capacidad de trabajo que algunos otros que tenían más talento que yo.
La perseverancia.
Exacto. Correcta tu apreciación.
No sé, oye, tata, te voy a decir tata, ¿qué tan importante es tu familia? Porque hoy en día en paz, en silencio, pero la familia siempre está.
No, la familia es lo único que te va quedando. Yo ya renuncié a mi carrera, creo que mis posibilidades hoy día en la televisión son muy limitadas, por no decir que no existen, porque no quiero transar con los principios que yo tengo, con los programas que yo hice, con la calidad que entregamos en aquel tiempo, y quizá con los presupuestos que teníamos. Pero la familia es la que está más cerca siempre. Tengo 2 hijas maravillosas, tengo 5 nietos, tengo 2 yernos. Y la verdad que si bien no nos vemos todos los días, porque yo vivo en la playa, como tú sabes, tenemos una relación de una comunicación tremenda. Creo que mi mejor obra ha sido mis hijas, definitivamente. No hay ningún programa de televisión, ningún Festival de Viña que se compare con la creación de mis hijas.
Y qué tremendas hijas, ¿eh?
Tú lo sabes, es tu madre una de ellas.
Así es. Oye, en 1976, ¿qué año más importante en tu vida, no? Debutaste en el Festival Internacional de la Canción de Viña.
Así es, sí.
¿Cómo fue esa primera experiencia?
Fue el único festival que animé solo.
¿Solo? ¿Siendo coanimador o animadora?
Yo partí con Pelusa Timan, que le tengo un gran cariño, pero ella solamente estuvo el primer día, después seguí yo solo. Y fue una experiencia extraordinaria, o sea, un cabro de 25, 26 años animando el Festival de Viña solo, bueno, fue un desafío que afortunadamente salió vivo. Y yo recuerdo cuando anuncié la canción ganadora, que era Una noche de amor, tiré las tarjetas al aire, porque la felicidad de haber concluido con vida y con éxito la animación de 6 días en la Quinta Vergara fue para mí una experiencia estupenda. Después de eso, tuve una oferta de hacer continuidad en Televisión Nacional, cosa que nunca me interesó. Y bueno, Jaime del Valle y Manfredo Mayol al final me ofrecieron un contrato y me cambié de Canal 13 a Televisión Nacional.
¿Cómo se siente el pecho antes de salir a la Quinta? Porque todos hemos visto a los animadores hoy en día que algunos la presión les gana o ganan al monstruo. ¿Cómo era en tu tiempo?
No, yo tenía, bueno, tenía una cábala. Las cábalas, tú sabes que son amuletos de buena suerte o de... son cosas que te ayudan en un momento determinado, pero que no tienen ninguna solidez. Yo miraba siempre al público, yo escuchaba cómo estaba el público, y de allí que empecé a anunciar quiénes eran los artistas que estaban esa noche en el festival. Cosa que hasta hoy parece que se mantiene, porque es una buena experiencia ver cómo reacciona el público. Pero ahí nació otra cábala, que era tocarme el traste.
Okay.
Y desearme buena suerte. Entonces, normalmente una productora me tocaba el traste, que era como el mierda de hoy día, poto poto en aquel tiempo. Y ya lo teníamos como internalizado. Cada vez que me tocaba salir al escenario, alguien me tocaba el traste. Y así me lo tocaron durante 29 años, más la despedida, porque yo fui una noche hace... el año 2010 fui a despedirme de la Quinta Vergara y fue mi mejor noche en el Festival de la Canción.
Así es. Oye, siempre, bueno, este programa se llama Yo Me Atrevo, ¿eh? Bueno, mi mamá, tu hija, dijo que le pusiéramos este capítulo Yo Me Atreví, por la edad que tienes, que son 77
no,
años.
No le cambies nombre.
No, no le vamos a cambiar el nombre, pero supongo que detrás de un animador tan exitoso sí hubieron miedos, ¿no?
¿Miedos?
¿Miedos alguna vez?
Siempre, o sea, no miedo. El miedo te inhibe, la ansiedad te motiva. Yo creo que hubo inquietud. Y no hay nada mejor para la inquietud que estar bien preparado. Yo me imaginé muchas noches en la Quinta Vergara, me imaginé muchas situaciones en determinados programas. Y trabajé muy duro. Yo creo que no solo como animador, sino como productor ejecutivo de los programas, yo llegué a desarrollar una gran afinidad con muchos artistas, lo que me ayudó mucho en el trabajo. Porque más que leer un currículum o memorizar un currículum, yo tenía vivencias particulares con muchos artistas. Y creo que muchos de ellos hoy día reconocen que por primera vez llegaron a Chile gracias a una invitación mía.
Oye, eso me parece súper interesante porque recuerdas a los artistas, pero también recuerdas con la gente que trabajaste, los productores,
sí, claro,
periodistas.
Yo aprendí mucho. Durante muchos años me rodeé de gente que sabía mucho de televisión.
Ya.
Y yo empecé a volar solo después de varios años, cuando empecé a producir mis programas. Pero al principio yo reconozco que dependí mucho de un director como Felipe Pavés, como Sergio Risenberg, como muchos otros, como Fernando Leighton, que me ayudaron mucho, me dieron muchas oportunidades, tuvieron paciencia seguramente conmigo. Bueno, ¿para qué decir Mario? Yo creo que Mario me quería echar al tercer, cuarto capítulo de Campeonato Estudiantil, porque teníamos un estilo totalmente distinto, pero al final terminamos siendo un gran amigo y yo reconozco que él me dio mi primera oportunidad. Cosa que le devolví cuando hizo la primera Teletón, que fui el primero que estuve ahí.
Eso te quería preguntar, ¿cómo fue esa experiencia de ser el primero en apoyar a Mario? ¿Era algo que era un proyecto, era una apuesta al final?
Bueno, yo jugaba tenis con Mario casi todas las semanas en su casa, en Piedra Roja. Y un día, después del partido, en las duchas, estaba Tito Lave, que era director de la Tercera, y el abogado de Mario en el baño, en los camarines. Y ahí me cuenta este proyecto. Yo tenía un cargo de gerente de programación y producción en Televisión Nacional. Y me cuenta la idea y a mí me pareció estupenda. Y yo solo fui el portavoz de esa idea frente al director ejecutivo y al gerente general de Televisión Nacional en aquel tiempo, para que el canal entrara en este compromiso. Y si Canal 13 hacía algo, yo lo veía más como una ayuda a Chile, como un propósito mucho más noble que la competencia entre Televisión Nacional y Canal 13, que éramos súper competencia en aquel tiempo. Y afortunadamente el director ejecutivo y, como te digo, el gerente general, que son personas realmente muy conscientes de la situación, dieron la aprobación, y Televisión Nacional fue el primero en respaldar esta idea, que era de Mario, pero era de Canal 13 también.
Exacto. O sea, le devolviste la mano a Mario.
Yo creo que estamos en paz.
Están en paz.
Sí.
Oye, Antonio, vamos a una pequeña pausa. Volvemos al tiro. A la gente que nos está escuchando, quédense. Antonio Bodanovich está acá en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Unos minutos más y estamos de vuelta. Pero antes, prepárate para el invierno en Boale. Marcas Canon, Machini, Doral, Oster a precios increíbles. Plumones, frazadas, mantas, calefacción y mucho más. Visita sus tiendas en www.boale.cl o sus tiendas físicas. Boale.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Boale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets, entre Camino a Lonquén y Camino a Melipilla. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Boale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Boale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Boale.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovich.
Si sigue acá, qué bueno, porque hoy tenemos el capítulo, un capítulo especial, un capítulo distinto, porque es el veterano del Yo Me Atrevo, digámoslo así, ¿no? Tú veías el programa, me has dicho que lo veí.
Sí, lo veo. Teníamos un chat con tu mamá donde te corregíamos cada situación.
Sí.
Pero llegué a la conclusión de que cada uno es libre de hacer lo que quiere, y para estos tiempos a lo mejor lo estás haciendo mucho mejor que lo que yo hacía.
No, tú eres aquí el máximo referente de todo esto. Oye, Antonio, desde el 1976 hasta el 2004, ¿eh? Uh-huh. La concesión del Festival de Viña ahí lo tuvo Canal 13, Mega y, ayúdame, Canal 13.
Primero Televisión Nacional.
Televisión Nacional,
Mega y Canal 13.
¿Hubo dificultad en esas transiciones o no?
No, yo me fui cambiando de canal según el Festival de la Canción de Viña, okay, del Mar. No, la verdad que lo hice 18 años en Televisión Nacional, 5 años en Mega y 5 en Canal 13, creo.
¿Ya?
O 6, no me acuerdo. La verdad que cuando me dijeron que el festival me seguía a mí, yo dije no, yo seguía el festival. Y creo que esa es la verdad. Porque cada vez que había una nueva concesión, por obvio ese motivo, me tentaban de algún canal. Y fue súper difícil esa transición para mí. Llevaba 18 años en Televisión Nacional cuando Ricardo Claro me ofrece el festival, cuando lo tomó Mega. Mega no tenía estudios, no tenía programas estelares, no tenía nada. Y hubo una asociación entre Mega y la televisión mexicana, y ahí comenzó la etapa importante de Megavisión, que en aquel tiempo era Megavisión. Y después Mega dejó el festival, y quien había sido mi mayor competidor en los programas estelares no solo era César Antonio Santi, sino también era Beltrán. Y él me llamó para que animara el festival en Canal 13.
Y desde ahí todo fue historia.
Es que Gonzalo, te digo, pasó de ser el gran contrincante, donde disputábamos el lunes, el martes, él con Viva el Lunes, yo con Siempre el Lunes, o como sean los programas, siempre habíamos discutido la sintonía, y al final nos convertimos en grandes amigos.
Tata, hay una frase que tú siempre me decís que a mí se me ha quedado marcada toda la vida, ¿eh? No hay mejor improvisación que la que está preparada, ¿no?
¿Sí?
Tú cuando animabas no usabas libreto.
No.
¿Cómo un animador se prepara para todo esto, para un festival de esta magnitud, para los programas?
Te lo dije, creo que me ayudó mucho a tener una relación con los artistas. Viña fundamentalmente presentar artistas, ¿eh? Y leer un currículum, en ese tiempo no existía el internet ni estas cosas cuando empecé. Los sellos discográficos te mandaban un papel y un cassette, o un disco, donde tú tenías que preparar más o menos cómo podía ser una presentación y los bis de cada artista. Yo me iba al Lago Rapel en aquel tiempo. Me iba todo enero a estudiar. Y me ayudó mucho el conocer a estos artistas. Yo trabajé durante 10 años en Univision en Estados Unidos y allí fui conociendo a estas figuras que no habían venido nunca a Chile. Por ejemplo, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Enrique Iglesias. O sea, todas esas figuras nunca habían venido a Chile. Llegaron por primera vez, Chayanne llegó por primera vez a uno de mis programas y de ahí al Festival de Viña. Por lo tanto, creo que fue un puente importante de haber sido productor, animador de mis programas en Televisión Nacional primero y después en Megavisión y en Canal 13, para que muchos artistas que yo conocí en Estados Unidos tuvieran una oportunidad en Chile y hicieron grandes carreras.
Siento que tú tenías una conexión especial con alguien que no nombraste.
¿Con quién?
Luis Miguel, ¿no?
Luis Miguel, un gran artista. No ha sido fácil, pero sí. Debo reconocer que es el artista que más rating me ha dado. Lo trajimos muchas oportunidades y nunca fue fácil, pero el talento de Luis Miguel, yo creo que es el artista que tiene el mejor registro, la mejor condición vocal de todos los artistas iberoamericanos.
¿Y qué nivel de artista?
Es un gran artista.
Oye, hay una frase tuya que quedó marcada en el corazón de todos los chilenos.
¿Cuál?
Porque Viña.
Ah, porque Viña tiene festival.
Sí. Así es. ¿Te acuerdas la primera vez que lo dijiste o no?
No.
¿Cómo nace esta frase?
Yo creo que la debo repetir algunas veces, porque ya durante 29 años se te empieza a repetir el disco duro. Y creo que fue una frase que pegó y yo creo que la prensa la tomó también. Y de hecho hubo muchos comerciales que usaron, y alguien me dijo, ¿y por qué no patentaste esa frase? Bueno, no patenté el ritmo, no patenté ninguna de las cosas que yo me reía en la Quinta Vergara o que yo anunciaba en la Quinta Vergara. Pero el Viña tiene festival, de hecho está patentado, lo tiene Televisión Nacional. Nosotros intentamos hacer una serie y le queríamos poner Viña tiene festival, pero era imposible porque los registros los tiene Televisión Nacional.
Sí. Sí. Me acuerdo que estuve en ese proceso, las llamadas.
Eso fue como, a ver, hace 2 años a la fecha, yo ya estoy retirado, estaba retirado o sigo retirado.
¿Esta es tu vuelta?
No, esta es una excepción, ¿no? Y te lo digo, estoy aquí porque te quiero.
Así es.
Pero mi paz y mi felicidad no la transo por nada. Mi hija me propone hacer una serie llamada Viña tiene festival, que en el fondo no se pudo hacer, sino que le pusimos simplemente Viña a la serie, y trabajamos mucho, sobre todo trabajó la Carola, y la presentamos en todas las plataformas y en algún canal de televisión. A todos le pareció genial la idea. Fuimos a hablar con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y nos dio todo su respaldo, pero al final nadie se interesó en hacer esa serie, que era la historia de Viña, el pasado, el presente y fundamentalmente el futuro. Porque creíamos que Viña necesita un análisis mucho más importante del que se ha hecho hasta ahora. Viña tiene una historia de muchos años, muy pocos festivales en el mundo la tienen. Y haber recreado su historia y su proyección, para mí era como una pequeña teletón. Era, así me lo planteó mi hija, para dejar un legado, cosa que seguramente no va a ser posible, a menos de que salte la liebre.
Tú mismo me has dicho miles de veces que para animador Viña del Mar es la prueba de fuego, ¿no?
Es una consagración, yo diría, es como la universidad, el máster, pero no es todo. Hay animadores que no han hecho nunca el Festival de Viña y son primeras figuras o son importantes.
¿Qué tan preparado hay que estar para ese momento?
Bueno, yo creo que vivir esa realidad artística es muy importante. Estar inserto en el mundo de la música, conocer a los protagonistas, a los intérpretes, y tener una serie de axiomas, que no corra la lengua más rápido que el pensamiento, estar preparado para circunstancias difícilmente predecibles, saber lo que es invitar a bailar, cantar y también a tomarse de las manos y encontrar la intimidad. Creo que hay que tener, hay que vivir el Festival de Viña, y creo que nutrirse de ese público es fundamental. Yo partí haciendo el Festival de Viña donde el animador se comía los comerciales, se comía, quiere decir que durante 7-8 minutos el animador, el conductor, tenía que entretener a la Quinta Vergara mientras la televisión estaba en comerciales. Hoy día es un poco más sencillo eso. Yo creo que lo más difícil de Viña hoy día son las redes sociales.
Bien. Antonio, ¿vamos a la pecera?
¿A qué?
A la pecera. A ti te carga.
La verdad que nunca entendí el sistema, porque yo creo que tú eres mejor entrevistando que sacando papelitos.
Sí, pero quiero estas son preguntas random que hace la gente, hace producción. Acá hay preguntas distintas a estas.
¿Tú no tienes idea de las preguntas?
No tengo ni idea, pero yo no respondo, respondes tú. ¿O querés que respondamos los dos?
Bueno, como quieras, no, da lo mismo. Dale.
Vamos, este es tu momento. Vamos con la primera pregunta. En los cumpleaños familiares, ¿eres el primero en decir, bueno, me retiro, o el que se queda conversando hasta que se apagan las luces?
El primero que se retira.
El primero, y se va media hora antes que cantemos.
Sí.
No, el primero, ya.
Sí, el primero que llega mira, es diferente, es porque el animador es el primero que llega.
Sí.
Y yo en Viña de repente era el primero que me iba también. Yo anunciaba de repente en algunos años el último artista. Estoy hablando de la década del 70, 80. Y me iba antes de que terminara el último artista.
¿Y cómo es posible eso?
En ese tiempo era posible, porque ya presentaba el último artista, podía haber Antorcha Gaviota, no sé lo que había en ese tiempo, y dos canciones antes, después del primer bis o segundo bis, yo me iba, y el artista seguía una canción más, dos canciones más. Pero también la televisión cerraba sus transmisiones antes que terminara el evento.
Ah, ya, ya. Es
que Viña ha ido cambiando mucho.
Sí. Qué curioso. Vamos con otra pregunta. Si pudiera volver a animar un solo festival de Viña, ¿cuál eliges? ¿Y por qué?
No, yo creo que la historia del festival, el más importante, es el año 81.
¿Ya?
Creo que esa foto final de Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, Casey and the Sunshine Band, Miguel Bosé, los ganadores de la competencia, Chuck Lane Alemania, Fernando Viergo, María Olga Fernández, todos nosotros en el escenario con la orquesta de Horacio Saavedra. Esa foto recorrió el mundo. Era una foto en blanco y negro, todavía en blanco y negro, el año 81, y ya transmitíamos a color. Pero esa foto quedó en blanco y negro y recorrió el mundo. Creo que ahí el festival sacó pantalón largo.
¿Ese es tu festival favorito también?
Creo que para la gente es el mejor festival que se ha hecho. Pero bueno, ahora la tecnología trae artistas realmente increíbles. El problema es que no es la única alternativa que tiene la gente en el verano, porque hoy día existen los Movistar, perdón, los Arena, porque cambian,
sí,
cambian
de nombre.
Sí, los grandes escenarios, aparte del Festival de Viña. En ese tiempo el artista que venía a Viña no podía actuar ni 15 días antes ni 15 días después del festival.
Por exclusividad.
Por exclusividad. Hoy día el artista está en Viña antes o después y sigue girando a través de Chile. Como te digo, Viña ha cambiado mucho.
Bueno, ahora me acordé que está Rosalía en Chile, porque a ti te encanta Rosalía.
Ya se fue Rosalía.
¿Sí? No, sí. Tenía varios conciertos.
Sí, pero ya hizo los cuatro que tenía.
Pero a ti te encanta, te gusta.
Es que creo que es una de las artistas que demostró que puede ser lírica y popular al mismo tiempo. Esa fusión del flamenco con la música electrónica, con la música clásica, creo que es una admiración. Yo creo que la música va a tener un cambio antes y después de Rosalía.
Bien. Vamos con otra.
Ya, Perla, dime.
De todos los artistas internacionales que te tocó presentar en Viña, desde Luis Miguel hasta Julio Iglesias o bandas de rock, ¿qué te impresionó más en lo personal detrás de bambalinas? Uy. ¿Qué sucede detrás de bambalinas, Antonio?
Ay, no.
¿Se puede contar?
No se puede contar, ¿no?
Ya.
Hay una historia que a lo mejor en las series podría haber salido, pero va a quedar inédita por el momento. No, yo respeto la intimidad de los artistas. Creo que hay cosas simpáticas que se pueden contar, pero otras que no.
Obviamente, hay que mantenerlo.
No, definitivamente yo viví de los artistas. Y la boca que te da de comer no la puedes manchar.
Bien. Vamos. En tu época de gloria con los Estelares, ¿cómo era un verdadero carrete después del programa?
No eran tanto carrete. Íbamos a diferentes restaurantes. Durante una etapa fuimos a uno, después fuimos a otro. Pero era una convivencia, de repente almorzábamos con el artista para saber qué es lo que íbamos a hacer en la noche, de ahí íbamos a los ensayos y de repente salíamos a comer después del programa. Cuando uno tiene una excitación fuerte, porque todos mis programas eran en vivo, entonces tú quedas sobreexcitado y necesitas un tiempo para relajarte. Y creo que esa convivencia y ese agradecimiento era una forma de terminar la noche.
Exaltado más que excitado.
Exciting.
Claro. Ya, vamos con otra. si vas manejando solo, ¿vas escuchando noticias en la radio o le pones volumen a una buena canción?
No, uso mi playlist, definitivamente.
¿Qué música escucháis?
Yo te diría que más música romántica.
¿Sí?
Sí. No tengo género en particular, porque el reggaetón me lo han metido a la fuerza. Y hay artistas de reggaetón que nunca me interesaron y que ahora estoy descubriendo que cantan bien. Y hay canciones de repente que tienen un mismo bank durante toda la canción, pero tú te preguntas, ¿cómo sabe cuando entra y cuando sale? Porque es exactamente el mismo bank durante toda la canción. Y eso me lo pregunté la última vez que escuché una canción de...
¿De qué artista?
¿La Bichota?
Ya, Karol G.
Y dije, pero ¿cómo le achunta a la entrada y al cierre? ¿Cómo el interludio? Porque es el mismo bang en varias canciones. ¿Y cómo interpreta qué canción tiene que cantar? Porque ese bang es de la misma otra canción. Me llamó la atención.
Oye.
Pero la verdad es que canta, ¿eh? Y es bastante afinada. La he escuchado sin autotune y la verdad es que tiene condiciones.
Tú y yo hemos compartido mucho ya los autos. ¿Tengo buen gusto musical?
No sé.
Como no sé si yo pongo The Police.
Sí. Cuando uno habla un idioma bien,
sí.
Es más fácil acceder a la música americana o norteamericana, la música inglesa. Esa es una de las ventajas comparativas que tú tienes. Hablas muy bien el inglés, tienes una buena carrera, tienes una familia que te apoya. Tienes muchas ventajas comparativas. Espero que seas...
Constante. Así es. ¿Con qué personaje chileno, vivo o fallecido, te gustaría sentarte a conversar durante una hora? Esta pregunta es fuerte.
Es fuerte, sí.
Sí.
Déjame pensar.
Quizás no conocido, ¿ah? ¿Eh? Quizás algún padre, a tu padre, tu madre.
No, yo creo que estaba pensando en mi padre, que hablé muy poco, porque... No fuimos amigos. Yo no tuve un padre amigo. Tuve un padre padre. Preocupado, honesto, trabajador. Donde existía muy poco diálogo. Pero reconozco que todo lo que él hizo, dentro de su limitación y su ignorancia, piensa que fue un inmigrante que llegó muy chico a Chile, sin hablar el idioma, sin familia, sin educación. Te estoy hablando de la primaria. Y llegó a ser un destacado preparador, formó una familia de clase media, con sus tres hijos profesionales. Yo creo que eso, asociado a mi madre, me hicieron ver que era una familia de gran esfuerzo. Y eso me quedó muy claro. En la vida el esfuerzo es súper importante, la dedicación es súper importante, el trabajo es importante. Mientras otros se divierten, tú trabajas porque vas a tener ventajas comparativas.
Antonio, te invito a sacar la última pregunta, pero tú para que aquí veas que no hay un boicot. Vamos, última pregunta a la becera. Para ti, léela. Te cuesta abrir el papel, ¿ah? ¿Eh?
Es que este me lo pegaron, pum.
Espera, a ver. Te ayudo, a ver. Vamos.
No, aquí está.
Dale, vamos.
El Tata en domingo es de buzo completo y pantufla. ¿O sigue usando camisa impecable hasta para ver tele? No.
Yo me sé la pregunta, yo me sé la respuesta.
No, yo vivo en la playa. El buzo para mí es fundamental. Hacía mucho tiempo que no usaba una chaqueta. No sé si tus invitados usan chaqueta. Porque
no, primero jóvenes, es que, hace mucho tiempo que no te veía así, desde que hiciste la entrada en la Teletón, en la Quinta Vergara. Así.
Para que veas que,
sí,
que te respeto y que respeto tu programa.
Gracias.
¿Te puedo contar una anécdota?
Dale.
¿Qué te va a hacer bien?
Vamos.
Yo tenía más o menos tu edad. Estaba comenzando en las comunicaciones. Yo quería que la gente me conociera. Y no me conocía nadie. Y hubo un concurso de popularidad del diario Las Últimas Noticias. La estrella de oro de la popularidad se llamaba. Y a medida que pasaba el tiempo, yo empecé a figurar en el ranking de mejor animador, con figuras como Don Francisco, Juan La Rivera, Santi, no sé. Y no me conocía nadie. Yo estaba haciendo un programa de la Federación de Estudiantes en la Universidad Católica. Y me dio vergüenza. Y esa vergüenza me llevó a ir al diario Las Últimas Noticias, a hablar con el director del diario, Fernando Díaz Palma. Nunca se me va a olvidar. Y le dije, don Fernando, la verdad es que yo no merezco estar en esta lista de los animadores más populares. Y me dijo, pero ¿cómo si es votación que el público lo está haciendo? Sí, pero yo sé que no están votando por mí. Era un fans club de Si Me Aprietan Grito, que era un equipo de fútbol que jugaba al ritmo wavy. Le dije, no, yo quiero renunciar a esto. Y me dice, ok, pero te ofrezco la animación del evento. La estrella de oro de la popularidad en el Teatro Municipal. Mi primera vez con smoking. Llegué perchado. Y empecé a animar la cuestión. Y cada vez que yo salía, había un gallo en la galería que me gritaba, mijito rico.
No falta.
Y lo que pasaba, lo mismo que te pasó a ti. La gente se empezó a reír. Ya como la cuarta, quinta, ya se reía casi todo el teatro. Y me acordé de una fábula que yo había leído hace algún tiempo. Y la próxima vez que salgo, le digo a la gente, al público, me permiten un minuto, les quiero contar una historia. Cuando yo era chico, realmente chico, mi padre un día me invitó a cazar y primera vez me pasó una escopeta y me dijo, apúntale a las tórtolas que están allá. Y yo disparé sin tener idea y en vez de pegarle a las tórtolas le fui a pegar un burro que estaba como a 50 metros. Y yo en mi tristeza, mi madurez, me acerqué al burro a pedirle disculpas y el burro en su agonía me decía, donde estés desgraciado te voy a molestar. Y ahí está el burro. Nunca más el gallo me dijo, mi hijito rico.
¿Le dejaste claro?
Está claro.
Oye, esto ha sido La Pecera, Antonio. ¿Te gustó? Hay preguntas de todo.
Entretenido.
Entretenido, viste que me la criticaba y ahora te terminó gustando.
Es que creo que tú no tienes que contestar las preguntas.
No, yo no las contesto.
Pero al principio sí las contestaste.
Sí, y después cambié. Cuando en el chat familiar me pusieron los caritos.
No, no contestes tú las preguntas.
Muy
tu
bien.
Tu invitado es el importante, tú eres
así
el anfitrión.
Es. Antonio, vamos a una pequeña pausa. Antonio Bodano está acá. Nos está dando una clase de trayectoria, una clase de contenido. Así que espero que se queden porque ya venimos con la última parte y estamos en Radio Agricultura. Pero antes, prepárate para el invierno en Buale. Marcas Canon, Machini, Doral, Ostera, precios increíbles. Plumones, frazadas, mantas, calefacción y muchas otras cosas más. Visita sus tiendas físicas o en www.buale.cl.
Imperdible en Buale. Todo Canon con 20% de descuento extra. Sí, escuchaste bien. En Buale está todo Canon y American Family con 20% de descuento extra. Sábanas, cubrecamas, plumones, toallas, almohadas y toallas de playa marca Canon con 20% de descuento extra. Almohadas desde solo 2,990. Cubrecamas desde solo 12,990. Juegos de sábanas rebajadas desde solo 15,990. Recuerda, todo Canon con 20% de descuento extra. Solo en Wally. Wally.
Agricultura 92.1 en Santiago. En Copiapó 101.3.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovich.
Estás viendo Yo Me Atrevo, el mejor programa juvenil. No, no hay que venderlo tanto, pero sí es un programa que tiene... hay historias buenas como esta. ¿Viste? Oye, me sigue retando hasta mi programa. Bien. Oye, Antonio, te retiraste del festival en 2004. No volviste a aparecer más.
No, sí volví por el 2010.
Sí, pero volviste para una...
A despedirme.
Un homenaje. ¿Por qué no más el festival?
Porque ya no tengo las condiciones de antes, porque ya no vibro con la música de hoy, porque ya los intérpretes para mí no son amigos ni conocidos. Hay muchas figuras nuevas. De hecho, en el ambiente artístico, yo hoy día veo televisión de vez en cuando, prendo la televisión y conozco a muy poca gente. Este mundo de los influencers no es mi mundo. creo que rostros conocidos para mí deben tener arriba de 40 años, 45 años. Hoy día soy un ignorante en materia de rostros de televisión, de historias de televisión.
O sea, al final te fuiste del festival por no poder seguir como la línea que está, el rumbo nuevo que está tomando la sociedad, los influencers, la música.
No, yo me fui al festival porque estaba agotado en ese momento, tenía un estrés tremendo. Creí que no tenía mucho apoyo del canal en aquella oportunidad. Si bien después me han ofrecido muchas veces volver al festival, mi respuesta ha sido siempre que no. No voy a, hoy día no puedo superar lo que yo hice durante 29 años. Definitivamente por eso.
Oye, hoy en día tenés 5 nietos, ¿no?
Sí.
Eres abuelo.
Así es.
¿Cuál es la diferencia entre ser padre y ser abuelo?
Que no tengo que cuidarte, ya soy grande, así que haz lo que querés.
No, ya, claro, pero tú eres un abuelo. ¿Cómo te consideras como abuelo?
No, yo soy un abuelo preocupado, pero no tremendamente efusivo ni cariñoso. No estoy llamándote, de hecho, con el nieto que tengo más contactos contigo.
Así es.
Pero no se me olvida ninguna fecha, ningún momento, y cuando estamos juntos lo disfruto.
Para la gente en general, Tata, tú eres el gran animador.
Dale,
sí, el gran animador, así es. Sé que a ti no te gusta que como que te alaben, pero eres el gran animador, eres el animador que no ha sido igualado el festival. Y probablemente nunca sea igualado. ¿Ah?
Nadie pero, es igual a otro, todos somos diferentes.
Exacto, pero ya conocemos el morbo.
Ya, pero vamos a la pregunta.
Para nosotros eres simplemente familia, ¿no?
Sí.
¿Qué? Es que la pregunta va... ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu familia?
No, lo único que no me gusta, y de hecho nunca hablamos, es de televisión, ni de programas.
Exacto,
ni...
no te gusta, te carga.
No, no es mi tema, no es el tema que yo quise inculcar en mi familia. Tengo una hija mayor que es periodista y está preocupada de muchas cosas, pero su acción social es lo más importante para ella. Y otra hija que es diseñadora de interiores, pero ninguna siguió el camino de la televisión. Tú eres la gran excepción. Y no sabes lo que te espera. Es un camino difícil, complicado. Te deseo lo mejor. Pero yo habría preferido que fueras un gran empresario, un gran ingeniero.
Pero me gusta esto.
Bueno, a mí también.
Oye, ¿qué huella te gustaría dejar en tus nietos, en tus hijas, en tu...
No, la huella la van a dejar los padres de mis nietos.
Pero, no.
No...
¿Qué huella te gustaría dejar?
El abuelo que tuvo una gran familia. Tuve una gran mujer durante 28 años. Tuve 2 hijas maravillosas, 5 nietos. Una familia que es valórica y que afortunadamente, salvo tú, no está en la noticia.
Oye, ¿tú tenías algún recuerdo cuando yo era chico?
Y... Sí, cabra mierda. Mis hijas y mi yerno vivían en Croacia.
Sí.
Que vinieron a tener aquí en Chile.
Porque me está muriendo.
No fue complicado, o sea, fue muy complicado el parto.
Sí.
Fue difícil tu venida a este mundo. Y tengo una foto en la cruz de Dubrovnik, cuando te tengo en brazos con 3 meses de edad. ¿Viviste 3 años en Croacia?
No, 8.
8 años.
8 años en Croacia.
¿Y te queda alguna palabra en croata o no?
Dobardan.
Ah, Dobranoch, Caco,
sí.
Nemanista,
claro.
Pero eso lo hablo yo.
Sí, pero todo. Y la verdad es que yo me crié con esa lengua y se me olvidó completamente.
Se te olvidó, ¿eh?
Completamente.
Espero que no se te olvide el inglés ni el español.
I speak English. Sí, no, hablo harto inglés.
No, hablas perfecto el inglés.
Sí, sí, sí. Oye, quizás esta sea tu última entrevista, ¿no? En televisión, en radio, no te estoy matando.
No faltaba más.
A lo que quiero llegar es que tú, claro, en paz y en silencio.
Sí. Es que no me veo en este mundo actual de las comunicaciones. A mí me gusta la televisión, me encanta. Pero no, desde hace tiempo que no encuentro un lugar donde yo pudiera encajar. Creo que no tengo nada que hacer en esta nueva televisión, en esta televisión de la farándula, de los influencers. Que yo respeto, es otro tiempo. Yo creo que mi tiempo pasó. Y por eso vivo feliz y en paz y en silencio, como tú sabes. Quizá un sueño que se pueda realizar algún día es Viña la Serie. pero yo creo que es más entusiasmo de tu madre que mío. Yo creo que ya la historia está escrita.
Si tuvieras que resumir tu trayectoria en una frase, ¿cómo le pondrías al capítulo final?
Una historia feliz, nada más. Agradecida. Creo que hoy día puedo mirar de frente a cualquiera. Ha sido una vida llena de entrega, de dedicación, y en el fondo muy agradecida. Yo creo que durante muchos años conté con el apoyo del público y eso fue fundamental. Yo creo que siempre respeté al público, pero también el público me respetó y eso lo agradezco.
Así es, y por eso vuelvo a decir, el más respetado, el más querido en la Quinta Vergara, sin ninguna duda.
Bueno, gracias, Nieto.
Y lo peor que yo no te vi.
No, no me viste, pero fuimos a...
Te vi en el año 2020, si no me equivoco fue el 2024.
Me acompañaste a abrir la Teletón, sí, en Viña del Mar.
Con Santiago, no, con Borja y la Pauli.
Sí. Bueno, eso lo podemos eliminar.
Sí, lo podemos eliminar. Oye, también quería preguntarte sobre una persona que no hemos hablado, porque la crianza de tus hijas no fue solo, ¿no?
No.
Fue con querida Pía.
Sí, claro.
¿Qué tan importante fue ella? No, piensa que te separaste.
Es una gran mujer y una súper abuela. No, creo que como yo me dediqué mucho tiempo y la resté tiempo, no más que calidad, yo diría que tiempo a mis hijas. Porque viajaba mucho, porque trabajaba mucho, porque fui un autodidacta en esta profesión. Hoy día existen medios donde te pueden asesorar. Yo a Viña pescaba mis 7 ternos, 8 ternos, lo que iba a ocupar, y me iba solo al Festival de la Canción. Durante muchos años no tuve camarín. Nunca me cambié del Hotel O'Higgins, la 428, mi habitación de siempre. Nunca me fui a otro hotel. Yo creo que fui súper consecuente con todo lo que yo pensaba. No tenía vestuarista, no tenía maquillador especial, no tenía... No, era bastante artesanal mi época de Viña del Mar. Incluso en los últimos años, cuando ya existía la Quinta Vergara, yo mi camarín lo usaba cuando llegaba y cuando me iba. Normalmente yo estoy siempre dentro del escenario porque me gusta sentir lo que está pasando con el público. Yo el camarín durante el festival no lo usaba. Y la Quinta Vergara tiene camarines hoy día muy buenos. En mi tiempo había solamente 2 o 3 camarines, que era para el artista internacional, para la orquesta, un baño donde íbamos todos, y de hecho, en la parte de arriba de la concha acústica en aquel tiempo, no había baños. Y te tocaba la competencia con 10 canciones y tenías, si tenías ganas, aguántate. No, se ha cambiado mucho.
¿Ha cambiado?
Sí. Oye, hay todo un staff que acompaña. Antonio, en ese tiempo, ráscate sola.
Antonio, Tata, te tengo la última pregunta.
Hace rato que estamos con la última pregunta.
Sí. No, esta es la última pregunta.
Ya.
Mirándose al futuro de la familia Bodanovich, ¿ya? ¿Te hace ilusión volver a ver algún Bodanovich en el Festival de Viña?
Yo preferiría que no, pero tus sueños no los voy a cortar. Ten presente todo lo que te han enseñado tus padres, lo que has visto de tu abuelo y en general de esta familia. Si quieres, sigue adelante. No olvides tu profesión, tu verdadera profesión universitaria. Y si tienes hoy día una profesión de influencer, aprende a poner la piel dura para los haters y sigue tu sueño. Yo creo que a un hijo nunca se le puede prohibir mirar hacia el cielo.
Antonio, estamos en un programa juvenil.
Pero ya me hiciste la última pregunta.
No, esta no lleva una pregunta. Este es el consejo final. Esa es tu cámara. Hay muchos jóvenes que nos ven. Quizá en la vida necesitan algún guía.
Pero si ya te di el consejo final.
Pero ese es para mí.
¿Sí?
Para la gente.
Para la gente lo mismo. Que hagan realidad sus sueños, pero con esfuerzo y sacrificio. Que aquellos que piensan que tendrán un golpe de suerte, aparte de la canción de Lucho Jara, puede tener un golpe de suerte, pero hay que estar en el lugar adecuado en el momento preciso. El trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la honestidad y el hecho de poder mirar cara a cara a la gente en cualquier lugar es una paz y una tranquilidad interna que nunca te va a abandonar. Yo vivo en paz.
Y en silencio. Antonio, muchas gracias, Tata. No, me gusta decirte Antonio, es como para darle más formalidad a esto, pero... una weá. No sé. Tata, yo quería primero que todo cerrar diciendo una cosa.
No digas garabatos.
Ya, de esto. Quería decir cerrar una cosa, decir una cosa. Los 36 capítulos previos que grabamos...
Pero me has hecho como 10 preguntas finales.
Bueno. No, pero esto no es una pregunta, es algo para que... Es lo importante que hemos hablado en los últimos 5 capítulos, la identidad propia. Los últimos 36 capítulos, te menciono muy poco, porque como tú mismo me has dicho, construí una identidad propia. Ahora era el momento exacto para traer a Antonio, porque creo que después de 36 capítulos había una historia y una trayectoria que contar que para mí era súper importante decir. Y sí, hay que admitirlo, tú eres mi abuelo. Pero con el transcurso de los capítulos, de los años, siempre he querido buscar mi identidad propia y creo que eso es súper importante. Valoro mucho lo que hace y valoro lo que hago yo, así que eso. Gracias por estar acá en Yo Me Atrevo, Antonio. ¿Cerramos juntos mirando para allá?
Buena suerte.
Mucho éxito.
Te quiero.
Miramos para allá y decimos, tú decís Yo Me Atrevo, ¿eh?
Yo Me Atrevo.
Ya. Esto fue el capítulo número 37 de Yo
Me Atrevo.
Bravo. Gracias, Tata.
En Agricultura fue Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovic. Una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Buale. Visítanos en buale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. Producción Laura Alburquerque.